vamos entonces a continuación a nuestra entrevista de hoy. Hoy es martes de salud. Vamos a hablar sobre los problemas que vienen relacionados al COVID-19, trombos, trombosis. ¿Qué sucede cuando tenemos esta enfermedad en relación a nuestra sangre? ¿Qué sucede también con las vacunas que estarían colocando? Hemos oído muchos temas en relación a AstraZeneca, ahora la de Johnson & Johnson. Pues todas estas dudas las despejaremos a continuación en nuestra entrevista. Y queremos dar la más cordial bienvenida a la doctora Joana Rojas, hematóloga y directora del Banco de Sangre del Hospital Metropolitano. Doctora Rojas, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Gaby. Muchísimas gracias por la invitación. Y pues bueno, comencemos a conversar de este tema tan interesante.
Y es que efectivamente la trombosis es de los males más temidos del momento en que nos contagiaríamos de COVID-19. ¿Qué sucede en el cuerpo de las personas al momento en que se contagian? ¿Por qué habría esta posibilidad de sufrir de trombosis, doctora?
Bueno, en los últimos años ha comenzado a crecer el concepto de la inmunotrombosis. Es decir, para poder describir la interacción que tiene el sistema inmunológico y el sistema de la coagulación como respuesta a una infección, en este caso al coronavirus. Entonces, cuando tenemos una activación indiscriminada de estos mecanismos de la coagulación por la infección, comenzamos a tener algo que le llamamos coagulación intravascular diseminada. Uh-huh. Es decir, hay un daño en el endotelio, en los vasos, que activan a la coagulación y hace que se haga más propenso el paciente a tener más trombos, a depositarse más un material que se llama fibrina, y esto, con estos depósitos tenemos más daños orgánicos y empeora el pronóstico de los pacientes. Uh-huh. Entonces, en esta actual pandemia por el coronavirus, se describió mucho que habían ciertos marcadores que nos mostraban que la coagulación estaba más activada, como por ejemplo el dímero D y el fibrinógeno, y esto nos servían para ver también el riesgo de mortalidad que tenían los pacientes, porque cuando hay un estímulo excesivo de la coagulación, uh-huh, los pacientes tienen incluso hasta 18 veces más riesgo de tener una mortalidad por la infección cuando hay esta activación de la coagulación.
Es un tema preocupante, sin duda. Y claro, en este caso sería que nuestro sistema inmunológico empiece a activarse y esto sería lo que generaría exactamente estos factores coagulantes en nuestra sangre. Ahora, doctora, ¿cómo podemos saber si seríamos más o menos propensos a sufrir de trombos o, peor, el caso de trombosis?
Ok. En esto del COVID hay que tener un poco, por eso es importante que un médico siempre valore a un paciente con COVID, porque nosotros tenemos varias escalas para determinar qué pacientes tienen más o menos riesgo. Uh-huh. Para darte un ejemplo, pacientes que ya han tenido trombosis previas tienen más riesgo, son más susceptibles a desarrollar trombosis en una infección tan grave como la del COVID. Entonces, ahora incluso se toma ya como una profilaxis, es decir, a los pacientes que ingresan al hospital por coronavirus ya se les pone dosis de anticoagulación. Dependiendo un poco del riesgo que tengan, se les pone una dosis o profiláctica o intermedia o ya se les anticoagula completamente. Entonces, los pacientes que están ambulatorios en su casa, y eso sí hago un llamado a todos los radioescuchas, es que no todos los pacientes necesitan una anticoagulación, porque también es riesgoso estar tomando anticoagulantes por si acaso. Entonces, uh-huh, cuando el médico valora bien este valor que te comentaba anteriormente de dedímero o de fibrinógeno y vemos que estos valores no están tan altos y el paciente no tiene tanto riesgo, simplemente sería vigilar. Ahora, cuando haya mayor riesgo de trombosis, pues es ahí cuando tenemos que hacer algo. Por ejemplo, las embarazadas también. Embarazadas con COVID tienen que recibir anticoagulante profiláctico y esto obviamente lo maneja el médico clínico conjunto con su ginecólogo.
Ok, doctora, y en el caso de las personas, por ejemplo, ¿tendría que ver la edad? ¿Tendría que ver tal vez algún otro factor de riesgo? No sé, tal vez los hipertensos. ¿Se ha visto algún tipo de relación con la posibilidad de que sufran trombosis al momento en que están afectados con el COVID-19?
Los factores de riesgo más comunes para desarrollar una trombosis son la edad, mientras, uh-huh, mayor es un paciente tiene más riesgo. Okay. El segundo, el uso de anticonceptivos, sobre todo a base de estrógenos, el embarazo, el posparto, pacientes fumadores, pacientes obesos y pacientes con cáncer. Estos son los principales factores de riesgo que tenemos en pacientes que puedan desarrollar una trombosis si es que tienen el COVID-19. Pero obviamente esto se tiene que sumar a otros factores que ya van a ser muy individualizados, ¿no?
Correcto. Doctora, sabemos que usted es la directora del Banco de Sangre del Hospital Metropolitano. ¿Cómo ha sido la incidencia según las estadísticas que ustedes van manejando? Ya vamos, ya casi llegamos a la, bueno, ya llegamos al año desde que inició esta pandemia. ¿Los casos de fallecimientos por trombosis, tienen ustedes tal vez algún dato de qué tan altos serían?
A ver, exactamente no te podría decir los datos porque es algo que tenemos a nivel institucional que se está incluso tramitando para hacer estudios y para nosotros poder también reportar nuestra casuística. Uh-huh. Lo que sí te puedo decir es que sí hemos tenido una incidencia alta de pacientes con fenómenos trombóticos en los que se ha tenido que manejar en todos los pacientes en los que han entrado hospitalización en el Hospital Metropolitano. Todos han recibido sus dosis de anticoagulación, ya sea profiláctica, intermedia o total. Hemos elaborado en conjunto con todos los médicos que hemos manejado el COVID en el hospital un protocolo exactamente con guías internacionales de saber a qué pacientes, cuánta dosis, qué tipo de consideraciones hay que tener, a quién sí, a quién no, cómo, etcétera. Entonces, se lo ha manejado de esta manera, no hemos tenido complicaciones mayores por el tema de la anticoagulación.
Correcto.
Con respecto al banco de sangre que me decías, nosotros como banco de sangre hemos llevado un poco más el tema del plasma convaleciente, que fue más a inicios de la pandemia, más o menos ahí sí te puedo decir que tenemos 108 plasmas que se colocaron, y la verdad que con una respuesta bastante buena, ¿no?
Ah, interesantísimo. Y qué bueno que tocamos el tema de plasma, aunque no está en específico en el tema que estamos tocando ahora. ¿Cuál ha sido la reacción de los pacientes? Hasta ahora se conoce que, claro, el COVID es nuevo, el tratamiento es nuevo, los protocolos se van dando a lo largo de la experiencia de ustedes, los médicos. Pero según la experiencia que han tenido, ¿qué tipo de resultados han obtenido con estos más de 100 pacientes que se han colocado el plasma aquí en la ciudad de Quito, en el Hospital Metropolitano?
Bueno, lo primero que te puedo decir es que, claro, como tú bien dices, el hecho de que esto es nuevo y fuimos trabajando conforme la evidencia fue saliendo, al principio lo poníamos más, porque no contábamos en el país con antivirales como el Remdesivir, por ejemplo, y estábamos de a poco comenzando. Entonces, una terapia que se hace cuando tenemos un inicio de una pandemia, ¿no? Un tipo de terapia de una vacunación, un tipo de terapia como de vacunarle para y darle una inmunidad pasiva, es un tipo de vacuna, entre comillas. Yo estoy metiendo anticuerpos para evitar que el paciente empeore y que genere sus propios anticuerpos. Entonces, lo que te puedo decir es que en cuanto al tratamiento, no tuvimos ninguna reacción importante con el plasma, más que dos o tres pacientes que tuvieron una reacción alérgica muy leve. El resto de pacientes, ninguno tuvo una reacción adversa importante. En los pacientes en los que pusimos, obviamente de estos 108, 10 pacientes fallecieron, pero obviamente no se le puede decir que no es por efectividad del plasma, sino porque son pacientes que ya estaban graves y obviamente el pronóstico de los pacientes era bajo, ¿no?
De acuerdo.
Ahora, la última evidencia que se tiene de plasma después de los artículos es que no mejora la mortalidad, o sea, no hay menos mortalidad en los pacientes que reciben plasma ni menos estancia hospitalaria. Sin embargo, hay una mejoría de los síntomas, que ya es bastante importante. O sea, quiere decir que los pacientes a los que les pusimos la sintomatología les mejora, evita la progresión del paciente para que empeore. Okay. Y ahora más bien en los pacientes se vio una muy buena eficacia en los pacientes mayores. Okay. Los pacientes en los que a lo mejor no hay cómo poner muchas más cosas, entonces se vio que había unos buenos resultados. Es el último artículo que arrojó la ciencia.
Doctora, y al hablar de esto, pues conocíamos que el plasma se colocaba ya a pacientes que entraban a la hospitalización, que ya estaban de alguna manera en un estado grave. Después de lo que usted nos comenta ahora, en este caso, tal vez sería óptimo que se coloquen pacientes que tal vez todavía no están en un estado crítico.
El plasma se tiene que usar siempre en pacientes hospitalizados. Okay. Entonces, cuando tú ya se hospitaliza un paciente, son pacientes que tienen un COVID intermedio, un COVID moderado a grave. Los pacientes muy leves en ambulatorios no está indicado, primero porque no se puede poner ambulatoriamente esto, uh-huh. y segundo porque la mayoría de pacientes leves, el 95% progresan a una curación rápida y sin complicaciones. Entonces, la idea es, y es lo que comenzamos a hacer nosotros conforme fue pasando esta pandemia, tratar de poner a los pacientes ni bien ingresaban al hospital para evitar que progrese su hospitalización a la UCI, por ejemplo, a la unidad de cuidados intensivos.
Ok. Bueno, doctora, regresemos al tema de los trombos. Y se ha escuchado tanto ahora las noticias, lo mismo, ¿no? Está todo nuevo, las vacunas han salido, pero sí se han visto casos, por ejemplo, la vacuna AstraZeneca fue por un momento bloqueada en ciertos países de la Unión Europea porque estaría, en teoría, pues, provocando coágulos a ciertos pacientes. ¿Cuál sería su criterio al respecto, doctora?
A ver, yo aquí tengo que, o sea, la verdad que las noticias y esto de correr, porque hubo un caso detectado de trombosis y hay esto y lo otro, uh-huh. yo creo que hay que tomar estas noticias un poco con pinzas, porque ya he tenido varias llamadas de pacientes míos que me han hecho, doctora, y ahora me vacuno, yo ya tengo una cita y ahora sí me da algo. Y lo que hay que tener, o sea, lo que hay que saber es que es importante esto, es que, por ejemplo, en la vacuna de AstraZeneca se dieron 4 casos en 1 millón de vacunas. Uh-huh. Se dio en la Johnson & Johnson 6 casos en 6 y pico millones de vacunados. Entonces, esta incidencia es del 0.0004% y la de Johnson sería pues 0.0006. Entonces, ese es el riesgo que tendría en teoría de una vacuna darte trombosis. Pero si yo me pongo a pensar, por ejemplo, el caso de trombosis y COVID, hay 165 mil casos por millón de pacientes. Entonces, el incremento es un 16.5% de riesgo. Entonces, si tú comparas el riesgo de la trombosis por la vacuna, probable, uh-huh. porque tampoco es algo que se le puede achacar hasta que no se hagan estudios más largos, versus un 16.5% de que te dé trombosis por COVID, obviamente el riesgo supera al beneficio. O sea,
por supuesto.
Yo voy a beneficiarme mucho más de la vacuna y de evitar que tener COVID que de la posible trombosis que me pueda dar el COVID. Fumar, por ejemplo, fumar te da un 0.18% de desarrollar trombos. Entonces, tiene más riesgo un fumador que un paciente que se pone la vacuna de AstraZeneca, por ejemplo.
Claro, y regresando a los datos, justamente la doctora Rojas nos envió un sí. arte en el que se hacen estas comparaciones entre la vacuna de AstraZeneca con ciertos otros, por ejemplo, hábitos como el de fumar. Con la de AstraZeneca son 4 casos en 1 millón, como lo dijo el doctor, o sea, es 0.004%, o sea, que es bastante bajita, y fumando desde el 0.18. En relación a las pastillas anticonceptivas, ¿cuál sería la predisposición de la persona de sufrir casos de trombosis?
O sea, cuando una paciente, una mujer está con anticonceptivos, tiene uh-huh. riesgos que varían entre 0.05% a 0.2%. O sea, también es más riesgoso, por ejemplo, usar anticonceptivos para tener trombos. Y aún así, las mujeres no dejamos de usar anticonceptivos. Uh-huh. Entonces, las cosas hay que tomarlas muy con pinzas. Por eso es importante que no nos dejemos guiar por tanta noticia, tanto Instagram, tanto Twitter, que a veces no son noticias realmente... digamos que más asustan.
Alarmistas.
Uh-huh. Alarmistas, exacto. Entonces, yo creo que es hay que tomar con pinzas, ir a averiguar al médico. Doctor, yo tengo este problema, ¿usted cree que debería? El médico que conoce a su paciente, que sabe los riesgos que tiene, etcétera, decidirá a quién poner la vacuna y a quién no. Justamente los pacientes que están anticoagulados, yo tengo muchos pacientes que toman anticoagulantes porque tienen antecedentes de trombos, porque están con trombos, etcétera. Estos pacientes también están alarmados porque han dicho que no se puede poner la vacuna, y eso es algo que no es cierto. La vacuna en los anticoagulados se puede aplicar, y es más, se debe aplicar, porque uh-huh. ellos tienen un riesgo elevado de trombosis. La única consideración es que al ser una vacuna intramuscular, hay que tener cuidado en la aplicación, que sea una aplicación limpia, es decir, un solo pinchazo, y que el paciente tenga el cuidado de comprimir bien el área del pinchazo. en los pacientes anticoagulados con warfarina, que se hacen ellos controles periódicos, es importante que tengan un control cerca de la vacuna para ver que no estén sobredosificados, y en el resto de pacientes que utilicen cualquier otro anticoagulante o antiagregante no hay ningún problema que se cure.
Bueno, ha quedado bastante claro y creo que por eso para nosotros es importante ir a la fuente, hablar con los médicos y aclarar justamente estas dudas que nos generan, estos miedos que nos da pues colocarnos A o B vacuna en el caso de quien tiene la posibilidad de hacerlo, y nos hemos quedado pues bastante tranquilos. Doctora, una consulta adicional. ¿Habría algún, ahora que se, a ver, para la gente que esté en casa, que tal vez está cuidando, que habría algún tratamiento tal vez natural o de alguna manera que podría ayudarnos para que nuestra piel esté en la, nuestra sangre esté en las mejores condiciones posibles, y así, en el caso de sufrir COVID-19, pues que el tema de la trombosis no fuera una agravante? ¿Podemos hacer algo, doctora?
Yo aquí les recomiendo a todos los pacientes, y esto no va solamente contra el COVID, sino el hecho de mantener hábitos saludables, es decir, una alimentación balanceada, evitar los alimentos procesados, incluir muchas frutas y verduras, mucho líquido, agua en nuestras comidas, mantener una alimentación adecuada, hacer ejercicio regularmente, un ejercicio que nos dé salud, más allá del aspecto físico, un ejercicio que nos ayude a que nuestro sistema cardiovascular esté normal, uh-huh. Evitar hábitos tóxicos como alcohol en exceso, tabaco, drogas, etcétera. Eso nos va a permitir tener un sistema inmune comprobado mucho más fuerte que frente a alguien que a lo mejor no tiene estos hábitos. Entonces, esta es la mejor recomendación que les puedo dar: no automedicarse, por favor, uh-huh. No por tener miedo al COVID y a la trombosis podemos tomar medicaciones, porque esto más bien puede generar problemas después de hemorragias y problemas más graves. Siempre todos los pacientes tienen acceso a cualquier médico conocido de algún hospital, de alguna clínica, teleconsultas. Es preferible preguntar, porque no hay nunca ninguna pregunta, ninguna duda tonta, preguntar uh-huh. antes de cometer algún error.
Importantísimo. Pues muchísimas gracias a la doctora Joana Rojas, hematóloga y directora del Banco de Sangre del Hospital Metropolitano, que hoy nos ha acompañado en Mundo Express. Doctora Rojas, ¿algún contacto donde podamos ubicarle?
Gracias, Gaby. Sí, estoy en las Torres Médicas, en la Torre Médica 1, en el consultorio 110. El teléfono de mi WhatsApp de las citas es el 099-158-1062.
Muy bien, pues muchísimas gracias, doctora, y gracias a ustedes también por acompañarnos en nuestra entrevista. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con más aquí en Mundo Express.